Hermosa canción, Norwegian Wood.
Si lo pronunciaste medio raro.
Norwegian Wood.
Madera noruega, más fácil, ¿no?
No es la más sencilla, porque yo qué sé.
Pero es una canción preciosa.
Let It Be es fácil de decir.
Claro. Se la pedí a Gastón Pepe porque es un tema hermoso.
¿Sabes en qué disco está? Está en el Rubber Soul.
Claro, sí. El Rubber Soul, que es el 67.
Del 65.
Un poquito antes.
Es el disco que inicia la transición que les haría de grandes a gigantescos.
A gigantescos. A eternos. De grandes a eternos.
Exactamente.
Rubber Soul es el anterior a Sgt. Pepper's. ¿Puede ser?
Tom Pepe es el Beatles.
Estoy ahí, en la duda. Pero tengo
Es anterior.
Pero tengo una persona en línea que sabe mucho
que no
sobre
va a sacar
los Beatles.
Todas estas dudas.
No va a sacar varias dudas. Pero sabe mucho de los Beatles y la ciencia.
Ah, mirá.
¿Qué me decís de eso?
Y
de esa mezcla.
Me parece genial.
Está buenísimo. Bueno, Beatlemanía científica son charlas que presenta Ernesto Blanco, el científico, físico, que lo conocemos ya hace bastante. ¿De superhéroes de la física te suena?
Más bien.
Bueno, tiene mucho que ver con ese programa que realizó en Canal 5. Nos va a contar un poquito de eso también. Pero dentro de muy poquito, el viernes 17 de junio, va a estar presentándose en el Planetario, hablando un poco sobre Beatlemanía científica. Además, bueno, tiene un libro que se llama Los Beatles y la ciencia, así que tiene cátedra para hablar sobre este tema.
La verdad.
Le damos la bienvenida a Ernesto Blanco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Cómo se pronuncia correctamente el tema que estábamos escuchando? Ya no voy a intentar decirlo más.
Sí, mira, te puedo intentar decir Norwegian Wood, pero una de las cosas que ahí me critican cuando hacemos el espectáculo de Beatlemanía científica es la pronunciación, así que por ahí no confías demasiado en mí.
Ah, bueno. Sí, no era la más sencilla de pronunciar, pero bueno.
No, pero bueno, imita más o menos el sonido que hacen los Beatles cuando la cantan y debe andar por ahí.
Exacto, exactamente. Era más fácil madera noruega y ahí.
Podríamos por ahí haberla traducido, ¿no?
Y ahí nos quedábamos.
Nos agarrábamos una cosa.
Me hace acordar al libro de Haruki Murakami, ¿no? Que es con este título, Tokyo Blues.
Claro, es verdad.
Tokyo Blues, Norwegian Wood es el título de ese libro. Pero bueno, me fui un poquito por las ramas. Contanos un poco, Ernesto Blanco, ¿cómo se unen los Beatles y la ciencia? Porque es una gran duda que tenemos acá.
Bueno, en realidad, cuando uno como científico mira el fenómeno de los Beatles, empieza a encontrar conexiones con distintos aspectos de la ciencia, ¿no?
Uh-huh.
Algunos tienen que ver con trabajos que otros científicos han hecho, como por ejemplo el análisis que yo comento en el libro, que vamos a hablar algo también el viernes, del primer acorde de Hard Day's Night. Eso es algo que lo hizo un matemático norteamericano, Jason Brown.
Uh-huh.
Y usando análisis de Fourier trató de descifrar que habían tocado los Beatles ahí. Después hay cuestiones, por ejemplo, una canción que se mandó al espacio, la Estrella Polar, cuando se cumplió el aniversario de la canción y de algunos proyectos de la NASA. Across the Universe también da como para especular con aspectos
totalmente
más científicos. Y después hay una cuestión también de por qué nos gusta la música, o sea, qué cosas hacen que una canción sea, digamos, más popular o no. Y algunos análisis que se han hecho al respecto de eso usando canciones de los Beatles. Y después hay cuestiones más también que a mí me gusta analizar desde el punto de vista de cuál es la importancia evolutiva, ¿no? Visto desde la ciencia, digamos, los seres humanos somos una especie más del reino animal cuyas características, sobre todo características como son la música, que es una característica compartida por la especie, que todas las culturas lo tienen, seguramente tiene alguna base evolutiva. Y cuando uno empieza a especular sobre eso, empieza a ver que en los Beatles, en los distintos tópicos que ellos toman, digamos, para hacer sus canciones, uno puede ver distintos aspectos evolutivos, o sea, desde la canción de amor, que puede tener que ver con la selección sexual, hasta la canción de cuna, que también hay algunas teorías de que, digamos, la música podría haber tenido esa utilidad al principio, ¿no?, de ayudar a calmar a los bebés y preparar su sistema nervioso para procesar sonidos complicados. En fin, digamos, es un recorrido que tiene muchos aspectos, ¿no? También, yo hice un análisis que hago también en el libro y que a veces lo comentamos en algunas charlas, es el tema de Yesterday, que surge en un sueño. Eso, han habido distintos análisis científicos al respecto, ¿no? De cuán frecuente es eso, de que un científico sueñe con melodías nuevas, como un científico, un músico, ¿verdad? Sueñe con melodías nuevas y demás. Así que, digamos, hay muchas conexiones, digamos, ¿no?
Sí, como objeto de estudio realmente es uno de los que atraviesa, no a toda la humanidad, porque hay mucha gente, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero realmente es una banda que ha trascendido fronteras, y que marcó una impronta muy fuerte a la música. Digamos, ¿quiénes son los responsables de esta iniciativa? ¿Solamente vos estás a cargo de esto o tenés tenés un grupo así?
Sí, la Beatlemanía Científica tiene una historia, primero, en la cual hay varias personas importantes involucradas, y tiene un presente también. O sea, la Beatlemanía Científica arrancó hace unos 4 años como una charla. La primera vez que lo hicimos en San Carlos, en un instituto de formación de docente para maestros, digamos, y maestras, ¿no? Y querían alguna actividad un poco especial. Y en esa época lo que había ocurrido es que yo había hecho un trabajo que tenía que ver con sonidos de animales fósiles y empecé a leer mucho sobre acústica, sobre bioacústica, y eso me llevó también a leer mucho sobre música, y encontré muchos ejemplos vinculados a música popular y sobre todo a los Beatles. Y se me ocurrió generar algún tipo de charla de divulgación en la cual hablar de esas cosas y tocar algunas canciones. En ese momento, en el grupo de trabajo que teníamos el núcleo biomecánica en el espacio interdisciplinario, estaba Sebastián Senzale, que él había tenido una banda y es guitarrista, y aparte un tipo muy abierto, y me alentó a tratar de retomar la guitarra, a cantar y juntos intentar hacer alguna cosa. Digamos, yo miro para atrás y bueno, lo que hacíamos en ese momento era apenas aceptable, ¿no? Digamos, creo que lo que hacemos ahora es un poquito más aceptable.
Es que justamente te iba a preguntar, sí, que en el correr de estos 4 años, sí, ¿cómo ha crecido esas charlas o esos encuentros vinculados? Claro. ¿Qué cosas han indagado nuevas que han descubierto en este proceso para ustedes?
El cambio es total. Primero, fuimos encontrando cada vez más aspectos científicos para vincular.
Claro.
Pero paradójicamente eso lo que generó es que se transformara cada vez más en un espectáculo musical y menos en una charla. Claro. O sea, al principio era una charla de ciencia con un par de canciones en el medio, y cada vez más lo musical fue creciendo. Y actualmente tenemos incluso una integración musical bastante importante.
Sí.
O sea, en la batería tenemos a Valentina San Cristóbal, que digamos es música, digamos.
¿Qué hace de Ringo?
No, pero bromeamos con eso. Ella toca en la orquesta, en la Sinfónica Juvenil del Sodre, ¿no?
Sí.
Es percusionista ahí. Ahora justo se tomó un descanso porque ella además es estudiante de medicina.
Pájense de todo.
Sí, sí. O sea, siempre tratamos que sean personas vinculadas a la ciencia de alguna manera, ¿no?
Claro, en este caso del lado de la medicina.
Claro, después, y ella intentó hacer física médica en Facultad de Ciencias también, no le gustó, y se fue a medicina. Después tenemos a Ernesto Acuña, que es bajista, que toca muy bien el bajo, comparado con los integrantes que teníamos hace 4 o 3 años,
claro.
Digamos, es realmente un músico mucho más formado. Ismael Acosta, que es estudiante de biología, Ernesto Acuña también es estudiante de licenciatura en biología humana. Ismael Acosta es estudiante de ciencias biológicas también y toca el teclado, es profesor de piano. Y ahora también para esta presentación se van a sumar una chica, Vanina Soldevila, que va a cantar algún tema ella y va a participar, colaborar en los coros, que estudia lírica, que es una música extraordinaria, igual que el novio de ella, que es Franco Bairoletti, que toca guitarra clásica y va a acompañar en algunos temas. Y después está Darío Briganti, que es técnico en computación, que trabaja en Facultad de Ciencias, trabaja en la biblioteca de Facultad de Ciencias, y es la primera guitarra, ¿no? El George Harrison. Y bueno, después, digamos, toco la guitarra rítmica y canto, y desde hace 4 años a hoy, digamos, ha habido una evolución importante que hace que por lo menos hoy me sienta que,
claro,
que puedo estar acompañándome con esas personas, digamos, ¿no?
En la formación le hacen justicia al quinto Beatle, porque tienen un tecladista, que quien se dijo que era el quinto Beatle, que era Billy Preston, que siempre había quedado un poco excluido. ¿Tienen teclados?
Tenemos teclados, sí, sí. En realidad las versiones son nuestras versiones, ¿no? No intentamos reproducir exactamente las canciones de los Beatles, sino que hacemos un poco nuestras versiones. En algunos casos se nota más la diferencia, en otros menos. Por ejemplo, With a Little Help from My Friends es una versión bastante particular, como más animada que la versión del disco de los Beatles. Y bueno, hacemos muchas canciones que los Beatles no hicieron en vivo, como Lucy in the Sky with Diamonds y demás, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
No, Ernesto, ¿qué son los Beatles para vos?
¿Qué son los
Beatles en tu vida?
Bueno, los Beatles eran y son cosas distintas, ¿no? Fueron cuando yo tuve unos 14 años por ahí, que por primera vez contacté con la música de los Beatles. Fueron, digamos, una gran inspiración musical, ¿no? Y digamos, con sus letras y en ese momento de la vida en que muchas de esas letras pueden tener un significado muy importante para uno, formación en un montón de cosas, pero también como ejemplo de vida, ¿no? Eso que también trato de rescatar cuando doy esta charla, en el sentido de autodidactas, ¿no? O sea, personas que siguieron el camino de lo que les gustaba y, bueno, tuvieron la suerte además de tener éxito, ¿no? Y eso fueron por mucho tiempo, y su música, ¿no? Su música recorriendo momentos de crecimiento de mi vida. Hoy es más que eso, porque hoy además es todo esto, es la Beatlemanía científica, es la posibilidad de, a los 40 y pico de años, yo sé, poder tocar música y sentirme bien con un grupo de compañeros, hacerlo también para la gente y que a la gente le guste, haber conocido un montón de personas, músicos que pasaron, que nos acompañaron, músicos realmente muy buenos que jamás habría soñado poder tocar con gente así. Y después la experiencia del libro también, ¿no?
Exacto.
O sea, un libro, digamos, en una colección importante que yo admiraba mucho y sigo admirando, como es La ciencia que ladra del siglo XXI,
sí.
Dirigida por Diego Golombek, ¿no? Realmente toda la experiencia vinculada al libro, presentarlo en Buenos Aires, en la Feria del Libro el otro año, lo que he recibido también de la gente, realmente es los Beatles ahora son eso también, unos compañeros de ruta, ¿no?
Uh-huh.
Hay quienes me dieron una excusa, digamos, para poder acercar la ciencia y hacer cosas que me gusten mucho, ¿no?
¿Y son diferentes al oído para vos ahora, desde que los ves con un enfoque más científico?
Sin duda.
¿Desde que los mirás como, sí, como físico?
No, sin duda. No solo como físico, sino como músico. Antes lo miraba más como aficionado. Ahora cada vez más me voy animando a decir que soy músico. Y uno lo ve distinto, digamos, a la hora de intentar interpretarlo, uno encuentra un montón de cosas que antes no veía. Y por supuesto, como científico también, el poder encontrarle un sentido más profundo a algunas cosas, detalles que cuando escuché los Beatles por primera vez se me pasaban por alto, ¿no? Que de los cuales hablo en el libro, por ejemplo, en el Strawberry Fields Forever, el tema ahí de que se corta en la mitad y tuvieron que pegar dos partes que en realidad nunca iban a quedar del todo bien, pero bueno, no sé cómo hicieron ahí una magia y lograron hacerlo. Y esa parte ahora yo la escucho y no puedo evitar darme cuenta que ahí se cortó, que hay un cambio de ritmo, que y antes era algo que no me daba cuenta, ¿no? Y así hay muchos detalles, ¿no? Que uno va encontrando, ¿no?
Una consulta. En el caso del libro, ¿cómo pueden hacer para adquirirlo? ¿Cómo se puede llegar a los Beatles y la ciencia?
Los Beatles y la ciencia están en las librerías. Capaz que alguna librería lo tiene, otras no. La distribuidora es América Latina, que es una librería que queda ahí en 18 y Joaquín Requena. Ahí distribuyen toda la colección Ciencia que Ladra, ¿no? Y en las librerías normalmente está. Digo, además el viernes va a haber una mesita ahí de América Latina en el Planetario, para que puedan comprar su libro antes o después del espectáculo nuestro, ¿no?
Ahora, en el libro deben haber pila de observaciones vinculadas a sus canciones y a datos científicos. Si te pido que me elijas un par para mencionar, como para que la audiencia se quede ahí como un poco picando y diga, yo necesito ir a esta charla y escuchar qué más tienen para contarme.
Sí, bueno, un aspecto central que yo te comentaba es el de la evolución humana.
Uh-huh.
Ahí hay todo un recorrido que yo hago, parte con Lucy in the Sky with Diamonds, que casualmente es una canción que dio nombre a un fósil clave en la evolución humana, o sea, ese fósil Australopithecus afarensis que se encontró a fines de la década del 60, principio del 70, lleva el nombre de Lucy en el ámbito científico precisamente por la canción de los Beatles que se está escuchando en el campamento esa noche, ¿no? Y a partir de ahí yo hago un recorrido de las posibles aspectos evolutivos o presiones selectivas que podría haber hecho que la música fuera importante para el ser humano, y voy conectando con canciones de los Beatles y una serie de reflexiones. Ese es un núcleo central del libro y también de la charla.
Uh-huh.
Después otro aspecto por el cual por lo menos ha dado mucho que hablar, no sé si es el que a mí más me interesa, pero vale mencionarlo porque ha dado mucho que hablar, es el tema de Yesterday, ¿no?
Sí.
El hecho de que McCartney lo haya soñado desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de las investigaciones respecto a la creatividad de los músicos, qué significa eso. También es un aspecto que en el libro se discute bastante, que probablemente no hablemos tanto el viernes de eso, pero que es una de las cosas que, por lo menos cuando me han hecho entrevistas y eso en la prensa, sobre todo en Argentina, siempre la pregunta sobre Yesterday es como...
Porque llama la atención,
llama,
¿no?
La atención.
Porque el área de los sueños es algo que a la gente le interesa mucho.
Exacto. Y es una canción, es el gran éxito, digamos, de,
claro,
de los Beatles, más allá de que es una canción que básicamente la hizo Paul McCartney.
Es una de las más versionadas de la historia.
Ahí está, sí, creo que es la más versionada.
Sí, creo que está esa y está Garota y Ipanema.
Ahí está.
Son las dos más versionadas de la historia.
Y de los Beatles, la segunda más versionada es Something, que bueno, es otra canción que mañana tocamos en vivo. Es una de las que nos sale particularmente bien si los astros se alinean, digamos, en el planetario.
Buenísimo. Entonces, el viernes 17 en el planetario, ¿verdad?
Sí, este viernes a las 20 horas empieza, es con entrada libre, gratuita, o sea, todo el que quiera arrimarse es bienvenido.
Buenísimo.
Y bueno, y estará, como tú me preguntabas del libro, sí, va a estar allí también el libro a la venta. Y,
buenísimo.
Y sí, como siempre, a las órdenes, si alguien quiere alguna firma del libro y demás, vamos a estar por ahí.
Estupendo, Ernesto, un gusto hablar contigo.
Lo mismo, un gusto haber estado con ustedes y con la radio de la universidad.
Ernesto Blanco, él es físico y docente y lleva adelante entonces estas charlas de Beatlemanía científica.
Sí, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir escuchando la música de los Beatles. Nos vamos a ir escuchando Tomorrow Never Knows, que le acabo de pedir a Caro que me la dejara poner. ¿Por qué?
Pues yo elegí otra.
Porque Ernesto Blanco, al pasar decía algo importante, decía que bueno, que cuatro autodidactas de Liverpool generaran esa música, era algo maravilloso.
Sí.
Y yo me puse a pensar un poco... Tomorrow Never Knows, la otra vez leí un ensayo de Gabriel Gali que él decía que puede ser considerada como una de las canciones de la música popular más vanguardista de la historia, porque en el momento en el que mezclan el uso de loops, que los estaba usando Stockhausen, un músico muy adelantado alemán, en aquel momento no existían en la música popular, hoy en día se usan mucho. La música hindú también, el uso de la nota pedal, que es una canción que van a ver que se vertebra en torno a una nota, y bueno,
no tiene que ver con el sitar que usaban,
exacto,
también.
Exacto. Mezclan, es una de las primeras canciones que uno ve que se mezclan occidente y oriente en una manifestación.
Tiene mucho que ver con un viaje que hicieron,
totalmente,
¿no? A oriente.
Que conocieron al Maharishi, que bueno, que fue quien les enseñó la meditación trascendental.
Se colgó George muchísimo con
George.
Él.
Bueno, George siguió colgado.
Claro, por eso, fue un cuelgue que una elección que hizo ahí, ¿no?
Totalmente, y claro, justamente, ¿no? Es algo que no deja de ser maravilloso, ¿no? Que en una sociedad tan estratificada como la inglesa, que cuatro tipos de una clase trabajadora que sabían poco de instrumentos lograron hacer esa música, ¿no? Es un mensaje que me parece buenísimo que Ernesto mencionaba. Entonces nos vamos a la pausa con Tomorrow Never Knows, ¿te parece?
Buenísimo.